este fin de semana columnistas muy respetables, pero hablamos de juristas, Alfonso Gómez Méndez, Jaime Castro, el doctor Juan Carlos Esguerra, el magistrado Yepes, en fin, hay como ciertas preocupaciones sobre ese tema. Yo quisiera conocer su opinión.
A ver, yo creo que lo que está anunciado, digamos, es un paso positivo, pero tiene ambigüedades. El paso positivo, y que yo creo que no ha sido resaltado suficientemente, es la idea de que se abandona totalmente la tesis sostenida en la demanda del exfiscal de que el acuerdo de paz, si se califica como acuerdo especial humanitario, entraría automáticamente a la Constitución o al bloque de constitucionalidad. Esta tesis se abandona totalmente porque se establece que ese acuerdo solo entraría al bloque de constitucionalidad una vez entre en vigor, y la entrada en vigor implica un procedimiento de aprobación interna por el Congreso. Y yo creo que si uno hace una interpretación sistemática de lo que viene siendo aprobado como procedimiento especial para la implementación de los acuerdos de paz, requeriría una refrendación ciudadana previa. Entonces no es esa idea de que la asamblea, la mesa de La Habana es un poder constituyente ilimitado y que todo lo que firme ya entra a la Constitución y adquiere el estatus de tratado internacional que no podría ser reformado por los colombianos, que obviamente sería totalmente inaceptable. Entonces yo lo que creo es que si se interpreta adecuadamente o se clarifica adecuadamente, ahí es donde creo que lo aprobado, lo anunciado es positivo, pero tiene problemas de falta de claridad. Si se aclara suficientemente, tendríamos un procedimiento que incluiría una refrendación ciudadana, pues obviamente que se suscriba el acuerdo, que se firme el acuerdo, que haya una refrendación ciudadana, que haya un procedimiento legislativo especial para aprobar el acuerdo por parte del Congreso, y que finalmente se ponga en marcha un procedimiento legislativo especial para implementar el acuerdo, y que se establezcan salvaguardas jurídicas internacionales de que lo pactado y aprobado internamente se va a cumplir, con lo cual las FARC no tendrían ninguna razón para no hacer la dejación de armas de manera rápida. Entonces yo creo que si se clarifican las cosas, se logra una combinación muy interesante entre garantías jurídicas que deben existir cuando hay un proceso de paz, sobre todo en un país tan legalista como Colombia, con un procedimiento de democracia directa, que sería la aprobación ciudadana del acuerdo, y con un procedimiento de democracia representativa, que es la incorporación del acuerdo por medio del Congreso, por medio de una decisión del Congreso, y su implementación por un procedimiento que también pasa por el Congreso, pero que es por leyes, digamos, que se pueden aprobar más rápidamente, y reformas sociales se pueden aprobar más rápidamente, pero con las mismas mayorías, y todo bajo la supervisión de la Corte Constitucional. Entonces yo creo que lo que ha habido es falta de claridad, y que faltan clarificaciones en el propio acuerdo que fue anunciado por la mesa de negociaciones. A mí el punto decisivo, que fue lo que traté de plantear en mi columna del domingo, es que sin refrendación ciudadana la paz está en riesgo. La refrendación ciudadana es riesgosa, pero más riesgoso es intentar eludirla. Es decir, que tiene que haber una consulta a la ciudadanía, y si se hace esa consulta a la ciudadanía, creo que la idea de que el acuerdo adquiera un rango jurídico especial para garantizar su cumplimiento y que tenga unas garantías internacionales es una combinación apropiada entre democracia y garantías en un proceso de paz complejo como el que estamos viviendo.
Profesor Uprimi, hay unos críticos que dicen que incluir esto que se anunció, este blindaje jurídico que se anunció la semana pasada en el séptimo debate del acto legislativo, es inconstitucional. ¿Usted, que es un constitucionalista, cree que ese argumento tendrá algún tipo de efecto en la revisión de la Corte de esta ley estatutaria o no?
Ese es un tema complejo. Yo no conozco en detalle todo el trámite del acto legislativo. Entonces yo puedo hacer unas consideraciones, si se quiere, generales, pero no me atrevo a pronunciarme en concreto sobre la legitimidad jurídica o la validez jurídica de esa introducción, porque, repito, no conozco en detalle el trámite del acto legislativo. Ahí lo que está en juego es lo que llama uno en el procedimiento de aprobación de las leyes o de las reformas constitucionales dos principios, el principio de consecutividad y el principio de unidad de materia o identidad. El principio de consecutividad diría pues que una ley requiere 4 debates y una reforma constitucional 8 debates y que aquí se estaría introduciendo en el 7º y eso sería problemático. Sin embargo, algunos dicen, repito, yo no conozco en detalle, que el tema no es nuevo, que el tema se venía discutiendo y debatiendo en momentos anteriores de la reforma y si es así, la Corte ha aceptado que eso exista. O sea, que si hay un tema que recurrentemente se está debatiendo, pero no se aprueba, sino se aprueba en un momento tardío, pero se puede incluir en la conciliación entre las cámaras, podría ser válido. Y el segundo tema es el tema de unidad de materia. Las reformas constitucionales pueden ser multitemáticas, es decir, pueden incluir distintos temas a diferencia de una ley que debe recaer sobre un tema, pero esta es una reforma constitucional que recae sobre un tema que es cómo implementar el acuerdo de paz. Entonces también la Corte debería analizar si, incluso si no se respetó el principio de consecutividad, porque el tema no fue suficientemente debatido anteriormente, si este no es un tema radicalmente nuevo al conjunto de la reforma. Es decir, si uno está hablando de una reforma que es para implementar un acuerdo de paz, pues uno diría uno de los temas de esa reforma es también incluir qué lugar en el orden jurídico ocupa el acuerdo de paz como tal, y entonces, a pesar de que fuera un tema no debatido, no violaría el principio de identidad y podría ser válido. Pero repito, yo no conozco el detalle de la reforma. Sí, no es lo mejor que se introduzca en 7º debate un tema de esta naturaleza, pero tocaría ver en conjunto el procedimiento cómo se ha desarrollado.
Doctor Uprimi, yo he dicho que me parece que el gobierno de entrada en todo el proceso de paz se pegó un tiro en el pie, y de ese pie ha cojeado permanentemente, y es el de la refrendación y el mecanismo de refrendación del proceso, porque muchos analistas coinciden en que eso no es necesario, que los procesos que se han adelantado en Colombia no han necesitado de esa refrendación. Y eso ha sido uno de los temas que surgen una y otra vez y vuelve a ocurrir ahora, porque muchos consideran que esa cadena que se puso el mismo gobierno lleva a que ahora se estén buscando mecanismos para evadirla de alguna manera. Y he oído interpretaciones de personas en el Congreso que apoyan el proceso de paz, pero que sienten que este es un mecanismo que al final lo que hace es buscar cómo eludir los efectos de un posible no al proceso de paz.
A ver, yo no estoy de acuerdo con la idea de que haber planteado la refrendación sea haber dado un tiro en el pie. Yo creo que fue una medida totalmente razonable, que no es solo del gobierno, sino también de las FARC, porque eso está en el acuerdo marco. En el acuerdo marco se plantea al final, en uno de los puntos, el tema de refrendación. Yo estoy de acuerdo que no es necesaria estrictamente la refrendación popular de un acuerdo de paz. Pero entonces el acuerdo de paz no podría tener un valor jurídico especial ni tendría, y sería difícil que tuviera mecanismos especiales de implementación, y entonces tocaría hacer como se hizo con el acuerdo de paz con el M-19, que el acuerdo tenía un valor puramente político y entonces se requerían todas las leyes y reformas constitucionales necesarias para su implementación. Aquí se ha querido usar otro modelo, y usar otro modelo que incluya la refrendación ciudadana. Yo creo que en este momento en Colombia es necesario, precisamente por la enorme división social y política que hay en torno a la paz. Entonces, intentar implementar un acuerdo de paz sin lograr generar un consenso básico en la ciudadanía en torno a que ese acuerdo de paz es bueno para Colombia, y creo que eso sí sería muy problemático, sería imponerle a la fuerza a los colombianos un acuerdo de paz. Yo creo que lo que hizo el gobierno al anunciar que al final la ciudadanía tendría la última palabra al decidir sobre el acuerdo de paz es una medida democrática, y que es una medida que en el contexto de Colombia tiene todo el sentido del mundo, porque, repito, intentar implementar el proceso, el acuerdo de paz, sin legitimidad política, sin apoyo político, muy muy problemático. Entonces yo creo que no, que lo que hay que debatir es cómo hacer bien esa refrendación, y quienes hemos estado a favor de la paz, pues salgamos de las discusiones jurídicas que nos tienen enredados, entremos en la discusión de fondo de que tan bueno es este acuerdo de paz para el país, y yo creo que es un acuerdo globalmente muy positivo porque nos saca de la guerra y permite además que el Estado colombiano adelante una serie de reformas y políticas que desde hace décadas debe a la ciudadanía, como toda la reforma de la política rural para lograr una reforma rural integral, como la reforma de los mecanismos de participación política, etcétera. Entonces no creo. Ahora, que este que se haya aprobado intente eludir la refrendación, ahí hay una ambigüedad, yo creería que no, porque este acuerdo, lo que se anuncia, haría parte de el acto legislativo que va en curso, y ese acto legislativo que va en curso establece que el procedimiento especial que allí se consagra solo se activa una vez haya refrendación ciudadana. Entonces, yo creo que una interpretación posible es entender que todo esto está condicionado a que haya refrendación ciudadana, y entiendo que eso fue lo que dijo Humberto de la Calle cuando anunció que la refrendación ciudadana es el mecanismo que activaría todo. Yo creo que eso sería lo apropiado.
Doctor Uprimi, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.